cooperatividad.
La Vaca es una cooperativa de trabajo,
una agencia de noticias en la web
y un periódico mensual en la calle.
La Vaca es una universidad
y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Estamos gestando una nueva dirección, creando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto, ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. Ni cuentos de hadas, ni historias de terror. De tu voz también sos parte, un grito de liberación. La que te parió.
La que te parió no es un programa de radio, es un grito que nos reapropiamos las que parimos, las que elegimos no parir y las que no pudimos parir también.
Es un programa hecho sobre todo desde el deseo, también desde el dolor, pero con amor.
Desde la convicción de que somos la voz de nuestras compañeras asesinadas y tenemos la fuerza de nuestros cuerpos violentados. De que no vamos a reproducir esa violencia, sino que estamos pensando en cambiar el mundo.
Es un programa con voces de mujeres, trans, travestis y no binarias, porque para hombres ya está todo el dial.
Es un programa semanal que vincula la época con el arte, las crianzas, los deseos y el buen vivir.
Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro mundo.
Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o no será?
O no será. La que te parió. En el capítulo de hoy de La que te parió, vamos a conversar con la activista travesti Yara Quiroga. Yara vive en Paraná y desde hace un tiempo empezó a trabajar en la municipalidad, donde realizó un relevamiento de personas trans y travestis. En Paraná tienen la mayor cantidad de chicas trans sobrevivientes. Yara cuenta con 30 años, le gusta cocinar, coser, bailar, actuar y está estudiando trabajo social en la universidad. Le preguntamos cómo quiere que la presentemos, si como una militante, como una activista, y esto nos dijo.
No, primero y principal, yo me puedo decir que soy una activista.
Una activista.
O sea, bien. Como aclarándolo más, porque la palabra militar es como que antes me decía que era una militante de los derechos de la comunidad y después de llegar a poder comprender unas cuestiones y otras cosas, es como que la palabra militar me resuena un poco, o sea, ¿qué soy? ¿Quién soy? O sea, si bien no me encajo en ningún lugar, me puedo autocaratular como una travesti y constantemente reivindico que soy una travesti, que no quiero ser una mujer trans, que no soy... si bien soy una feminidad, tampoco me molesta que transcienda una masculinidad sobre mi visión. Porque no soy ninguna de las dos cosas, o sea, soy lo que quiero ser. También, bueno, todo el activismo hace ya varios años, como en el 2013, 2014 empecé a activar como una travesti. O sea, si bien antes anduve el tema de política, pero era una mariquita más que andaba, porque en los partidos políticos no podías estar de travesti, así que, o sea, que por ahí tenías que ir de un pantaloncito más anchito, una remera más ancha para poder militar. Y qué sé yo, y conocer unos espacios políticamente que hoy en día, cada vez que escucho decir algo no me sorprende nada, pero lo que sí que tengo que hay gente tan cara dura. También, o sea, me conozco un montón de cosas, he pasado las mil y una calle de los 13 años que empecé a prostituirme. Hasta hace muy poco tiempo que conseguí trabajo, tampoco lo conseguí. Pudimos concretar unos puestos laborales en la municipalidad con un grupo de compañeras que a través de unos proyectos de para hacer un relevamiento con la población trans en Paraná, que la verdad que como un montón de cuestiones que me quedan pendientes de ahí, de que hicimos un relevamiento no muy bien como el que se tenía que hacer, pero también pasa por un montón de cuestiones que no soy yo, un montón de personas que no soy yo, y que por ahí que las otras personas le parece ser el método más rápido y sacar una estadística ya y no poder seguir escarbando y ver que hay otras realidades.
Claro. ¿Y en qué consistió ese relevamiento,
Yara? El relevamiento de copo de nieve se llamaba. Era que personas trans tenían que relevar a compañeras trans de la ciudad de Paraná. Es el primero bancado por la Nación. Ajá. Fuimos subsidiadas por la Nación para este proyecto. Que también hay que reconocerlo, porque a pesar de toda la mugre que hay, que es Nación, claro, y todas las cuestiones políticas y todos los ajustes y todos que hay, nosotros fuimos subsidiadas por ahí. O sea, no es nada, pero hay que como reconocerlo, que también, o sea, le pudimos sacar algo. También se formuló el cuestionario a base de preguntas que cotidianamente nos hacían a nosotras. Lo modificamos como 4 o 5 veces al test que había para relevar a las compañeras, porque había preguntas que, por favor, no se pueden nombrar. Pero estuvo un
proceso. Preguntas desubicadas.
Muy desubicadas, sí. Pero igualmente también pasa de que las compañeras también dejan que otras voces se levanten por nosotras y por ahí, por estar en un lugar de confort, por así decirle, por tener unas comodidades que no son las más dignas, pero están cómodas. Por ahí a veces siempre salen a atacar estas cuestiones de que una plantea al decir, si necesitamos más cosas, nos merecemos más cosas, fíjate dónde estamos viviendo, no elegimos la prostitución. De 10 chicas trans, una la elige, pero las otras 9 son obligadas a ejercer la prostitución. Y, o sea, es todo un tema. Yo no sé ya para dónde disparar con mi cabecita.
Y ahora, entonces, y en ese relevamiento que hicieron, ¿cuántas chicas trans estuvieron en contacto con ustedes?
Sacamos alrededor de 86, 90 chicas trans que no...
En Paraná,
que la verdad que no es la cantidad exacta de personas trans que viven ahí en la ciudad. Pero bueno, o sea, fueron salidas más rápidas. Es toda una cuestión de que pasa también en los lugares, en los contextos en los que vivimos. Ahí en el relevamiento muchas veces, se hizo una división de grupos. O sea, estaban las más grandes y las más... Yo soy la más chica.
Yo no sé. ¿Cuántos años tenés,
Yara? Yo tengo 30. Eso es lo que también puedo resaltar, de que tenemos en Paraná, tenemos la mayor población de chicas trans sobrevivientes,
claro,
a la expectativa de vida. Sí, a mí no, o sea, como que por ahí se acoplan 2 o 3, no, porque qué sabe esta, qué pendeja, qué más chica, libertinaje, divertida, ella quiere joda. Pero si se dan un poquito de un permisito de poder mirar más allá de lo que... de lo que los ojos ven, se van a dar cuenta que la realidad es otra. Y es lamentable y es triste que uno se encierre en esa ambición de poder querer encajar en el sistema y poder estar económicamente media posición y tener la necesidad de despreciar a sus propias compañeras, que pasa lo mismo que una pasó.
Nuestra danza tribal desata el vendaval del deseo. Del deseo. Y nuestro deseo mueve montañas.
casa. Un viernes de esos que ya nunca pasan, me sonreí. Al menos churros y compré unas birras. El cielo entero vos te merecías y mucho más. Me imaginé lo que me encontraría. Abrí la puerta y te desvestían. Morocho alto de ojos verdes encima de ti. Nunca creí que me sucedería. Muchos amigos ya me lo decían. La monogamia es puro cuento, no sé. Y me sumé, en la cama éramos tres, empapados de deseo y sudor. Te vi con él y tu cara de placer ya no daba más de tanta excitación. Y me sumé, en la cama éramos tres, empapados de deseo y sudor. Te vi con él y tu cara de placer ya no daba más de tanta excitación. Sabes, mejor ser tres. Déjate de joder y anímate de una vez. Y vos también, súmate, somos cuatro. Yo sé que tenés ganas de probar hace rato. Si somos cinco se pone lindo. Imagínate si somos seis. La monogamia es un cuento de la infancia. Mejor nos despertamos con toda la vagancia. El destino de la mayoría, vivir así. Yo no sabía si a vos te cabía o se trataba de una fantasía. Yo que pensaba que no se podía sentir así. Y me sumé, en la cama éramos tres, empapados de deseo y sudor. Te vi con él y tu cara de placer ya no daba más de tanta excitación. Y me sumé, en la cama éramos tres, empapados de deseo y sudor. Te vi con él y tu cara de placer ya no daba más de tanta excitación. Y vos sabes, mejor ser tres. Déjate de joder, anímate de una vez. Y vos también, súmate, somos cuatro. Yo sé que tenés ganas de probar hace rato. Si somos cinco se pone lindo. Imagínate si somos seis. La monogamia es un cuento de la infancia. Mejor nos enfiestamos con toda la vagancia. La monogamia es un cuento de la infancia. Mejor nos enfiestamos con toda la vagancia.
Y en este segundo bloque de La que te parió, continuamos charlando con Yara Quiroga. Te contamos que Yara participa en una miniserie llamada Avenida a Menos, en la que trabajan chicas travestis. Esta miniserie puede verse en YouTube y está por salir también en un canal de aire de Paraná. Búscala, que está buenísima, te la recomendamos. También Yara nos habla de su trabajo en la municipalidad, de sus tareas para favorecer a la comunidad travesti y trans y cómo se involucra en esta actividad.
Tenemos nuestros rejuntes. Yo particularmente me considero una de las más solidarias de Paraná, o sea, soy la más conocida en todos sentidos, porque ando en todos lados metida, ando con la lucha de los maestros, ando con acá, creo que hasta con las dos vidas andaba. Ay, no, estoy a favor del aborto. Del aborto no. A favor del derecho a decidir. Pero las compañeras ya como que están cansadas de haber sido un juguete político, y entonces como que por ahí, o sea, el tema este de que vos decís, o sea, todo el tiempo, o sea, yo pude comprender hace dos años de que yo soy una sujeta política y que todas esas cuestiones que corren en mi vida sin que yo quiera. O sea, que es una realidad que por ley me toca vivir. Porque ahí, o sea, si vamos a decir, bueno, vivo acá en este país, que está la constitución, que está esto, que está aquello, bueno, me corresponde. O sea, no es que yo lo quiera, sea, hace 2 años como yo me pude dar cuenta de eso cuando ingresé a la universidad.
¿Qué estás estudiando?
La licenciatura en trabajo social. Y, o sea, la estoy haciendo en cuotas, pero la estoy
¿Qué
haciendo.
estás haciendo? Muy
Y, o
bien.
sea, y porque ahora son re complicados, o sea, empezar a estudiar, haciendo la prostitución, y haciendo esto, haciendo aquello y todo, y no. O sea, como que lleva mucho desgaste. Y ahora con el trabajo, que recién me estoy acomodando económicamente para tratar de no tener tantas necesidades y poder ver qué hacer también, porque, o sea, si estás mal, no puedes hacer nada.
¿Y tu trabajo en qué consiste, Yara?
Yo trabajo en el programa de servicios alimentarios y copas de leche de la municipalidad, pero
Servicios,
alimentario y copas
alimentarios
de
y copa
leche
de leche. Ajá.
de la municipalidad. Pero bueno, estamos viendo porque es una dirección, por eso eso no, eso no. Eso no, porque es una dirección que parece que la van a sacar y no sé en qué va a quedar eso. Puedo salir haciendo quilombo, el piquete allá. Sí, o sea, bueno, y seguimos con las chicas. Y por ahí tenemos los días que por ahí las encontrás bien, las encontrás mal. Yo usualmente las sé ver cuando necesitan algo. Hace muy poco nosotros tuvimos la desgracia de poder vivir 2 femicidios. La
Claro.
desgracia de vivir ese horror.
De compañeras de allá de
Sí,
Paraná.
una era mi amiga Jessica Benavides, la Nikki. Y la Loba era una escritora que conocí, era compañera de la biblioteca donde íbamos a hacer actividades, porque hay una biblioteca de diversidad allá, se llama Pedro Lemebel, donde mayormente vamos, asistimos ahí. Es re lindo, es un loquero, pero es re lindo. Es un loquero, digo yo, porque nosotros somos toda gente así, como yo, como vos, como todos. Que va, se pone a divertir, ahí tenemos la miniserie, hacemos talleres de cocina, hacemos talleres de percusión, de bordado, agarramos un montón de gente y ya enseguida empezamos a hacer jornada ahí.
¿Es un centro cultural?
No, una
Una
biblioteca
biblioteca. Ajá.
popular.
¿Y vos qué haces ahí, Yara?
Yo lo que me agarra el momento, según el día, cómo vaya, usualmente ayudo a hacer la leche a los chicos.
¿Y van otras chicas travestis
Sí,
también?
de ahí salió la loba, la última chica que
La que me
mataron.
decías que es escritora, era
Ajá,
escritora.
ajá. Ella empezó a escribir ahí, le hicieron contacto con una escritora que era profesora y no me acuerdo qué más, y ella le pudo conseguir que le impriman su libro. Su libro. Su libro. Un solo libro le imprimieron.
Ah,
Sí.
un ejemplar.
La provincia dentro de nosotras empezamos con la miniserie
Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué miniserie?
Avenida A menos
Avenida
A menos
A menos.
ajá.
Avenida A menos.
Ajá. Del grupo Transmedia Argentina.
Ajá.
Avenida A menos, lo que trata es las historias de compañeras trans que por ahí nos
De
juntamos.
Paraná.
Ajá. La contamos nosotras, actuamos nosotras,
Ah, mira qué bueno.
casi todos estamos nosotros, estamos metidas.
¿Y está producida por? ¿Quién organiza la miniserie?
Hay un grupo, está Nora Aracil, Leo Hall, Reina Hills, está Esteban Amati, Tadeo Mancilla, después el grupo de actrices, Nicole Ramos, Clara Ardiles, Florencia Monterrey, López Paola, somos un montón,
¿Y de dónde surge esa propuesta de hacer la miniserie?
porque estábamos contando un montón de historias. Un día de domingo estaban contando unas historias. En realidad se le ocurrió a Leo Hall.
¿Quién es Leo?
Es un transformista que trabajaba, hacía shows, espectáculos. Y como que empezamos a contar, ah, ¿te acordás de aquella? ¿Te acordás de aquella? Y después cuando dice, ay, sí, una miniserie estaría linda.
Claro.
Y se tiene que llamar así. Y ahí, bueno, ahí empezó, surgió. Y tenemos 7 capítulos de la primera temporada.
¿De cuánto dura cada capítulo?
Y alrededor de 30, 40 minutos. Ya está preparado porque capaz que iba a salir en un canal del público ahí en Paraná.
Ah, mira.
Sí, y ahora vamos con el tercer capítulo de la segunda temporada.
Bien.
Que la segunda temporada mayormente va a tratar de mi vida, no de mi vida, sino de mi personaje, de Claudia. Que Claudia es una loca enamorada del amor, con un instinto maternal, como muy buena compañera, a su vez una persona mala, cuenta un montón de cosas. O sea, como que la creamos a Claudia con un rejunte de compañeras.
Claro.
O sea, sacamos la maricona de aquella, lo mala de aquella, lo agrandada de aquella. Y entonces como
elaboraron un personaje.
Uh-huh. Y pero contamos todas las cosas que contamos en los capítulos míos, con historias que me han pasado en una otra secuencia.
Sí.
Es re lindo por ahí, o sea, y re gracioso después por decir, ¡ay no, qué vergüenza! Mira, yo hice eso, no. Pero por suerte que saqué, que como es un, como sea, es una filmación, una ficción, o sea, como que no, tampoco profundizamos
claro,
tanto como
claro.
Realmente fueron, pero saber todas esas secuencias como que también me vuelve a los lugares eso que vi.
Claro. ¿Y cómo hacen para filmarla? ¿Los gastos, quién los asume? O ¿cómo se gestiona?
Y empezamos a filmar con una cámara, nada. Empezamos a subir una plataforma en internet. Empezó a subir en festivales de otros países.
Sí.
Y hemos ganado muchos premios con Magalí, que es la primera, es una película que habla de las primeras lesbianas, así, por así decirlo, las visibles de Paraná.
Ajá.
Y después Magalí, ¿y cómo se llamaba la otra? Oración, que trata de una piba que era poseída, que estaba poseída y vivía ahí en una de las avenidas más conocidas de Paraná, que fue un caso súper, o sea, conocido. Así que bueno, con esas dos ya empezaron a ganar como premios así, y eso fue lo que nos fue acumulando los utensilios para armar los sets y todo
claro.
Eso. Dar las filmaciones.
¿Y esas dos películas quién las hizo? Estas personas que filman con
ustedes. El Grupo Transmedia y
el
Grupo Transmedia. Uh-huh. Que el director es Esteban Amati.
¿Toda gente de Paraná?
Sí, todo un conjunto de Paraná.
¿Y la serie ya salió? ¿Ya está para verse?
En YouTube la puedes ver.
Ah, uh-huh. La busco en YouTube y...
Sí.
Buenísimo.
En Avenida Menos y te aparece ahí.
Ah, genial.
Tenemos un... No me puedo acordar ni no sé con exactitud, pero sé que tenemos varios premios en distintos países, en distintos festivales de plataformas de internet. Y está bueno porque en todos lados ya quieren más de la segunda temporada.
Claro.
Pues sí, acá no nos conoce nadie. Pero bueno, qué sé yo. Yo veo unas películas de allá al fin del mundo que nadie las habrá visto también. O sea, son cosas que pasan, gente que le interesa.
Claro. ¿Y te gusta ser actriz?
No sé, yo no. Yo soy una cara dura. Soy una cara dura, me encanta hacer todo lo que hago. Porque es lo que quiero hacer, porque a mí me invitas y yo digo, bueno, pero puede ser, che, puede ser, ¿querés bailar y ahora sí? Bueno, voy a bailar. ¿Y ahora crees que vamos a cocinar? ¿Acá somos chef? Bueno, vamos.
Te animás a todo.
¿Y ahora sos peluquera? Somos peluquera, y eso todo lo que hay para hacer, o sea, como que no le tengo miedo a nada.
Bien.
Y me encanta, o sea, con exactitud también poder decir, o sea, que... Es más, estoy estudiando trabajo social, pero yo no sé si quiero ser una trabajadora social, ya como que me desilusioné. Me desilusiono todo el tiempo. Y lo que pasa es que yo digo que también debe ser eso, de que me gusta hacer todo.
Claro.
Por eso, o sea, hasta con el trabajo formal que tengo ahora, tengo como muchas dudas de decir, ¿qué hago? Yo sé que hay muchas que quieren trabajar y no, si
claro.
Yo me voy no se lo van a dar.
¿Cuánto hace que estás trabajando?
6 meses.
Ah, poquito.
Re poquito.
Claro.
Pero no sé, como que no me puedo hallar. Porque tengo ese deseo de decir, bueno, que cada uno trabaja lo que quiera trabajar. Bueno, yo quiero hacer todo, bueno, hago todo un poco.
Claro.
Hoy vengo, limpio la mesa, mañana voy, barro, o sea, me voy y no vengo. O sea, quiero salir a vender cosas, quiero... O sea, quiero quiero fluir, quiero estar en el aire todo el tiempo. Como diría mi profesora de danza, que es como una madre para nosotras, la Norita, dejar fluir el alma, que hacer lo que nos gusta es lo que deja que el alma viva.
¿Qué tipo de danza hace, señora?
Hacemos de todo un poco. Es como muy complejo las danzas que hacemos, porque es como que hacemos todas las danzas femeninas. Y si a su vez, si no son femeninas, la tratamos de feminizar.
La Vaca es una cooperativa de trabajo,
una agencia de noticias en la web
y un periódico mensual en la calle.
Es una universidad.
Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Mu Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
En este tercer bloque de La que te parió, Iana nos cuenta sobre un proyecto que tiene dando vueltas en su cabeza desde hace un tiempo, que se llama El Refugio. Nos cuenta cómo sería ese proyecto, cómo lo llevaría a cabo, qué beneficios traería a la comunidad travesti y trans y cómo implementarlo.
El Refugio es una idea, un proyecto que yo tengo una idea hace ya 2 años y medio de que no lo pudimos concretar por el tema de no tener como subsidiarnos un espacio físico. He tenido un montón de gente interesada en ayudar, pero lamentablemente, como si no es por un lineamiento político, no soy yo. Y yo, mis compañeras no las voy a estar acarreando por acá para allá por un bolso. La que quiera ir por cuenta propia, que vaya. Uh-huh. Y la idea de poder tenerla en refugio, de tener ese espacio de contención donde ellas puedan ir, comer, si no tienen dónde dormir, estudiar, si necesitan un abrazo. Pues la verdad es que si nosotras nos tienen contadas siempre como en la calle, en la prostitución, y es el único lugar también que nos vemos, que por ahí, yo particularmente creo que en esos lugares lo único que hablamos es de sexo, droga y prostitución, porque el escenario, la escena, la hora, el lugar, todo lo amerita. Pero más allá de esas esquinas, nosotros tenemos una vida la cual sufrimos mucho y no lo podemos decir.
Claro.
Y yo decidí que le pongamos que sea un refugio, que se va a llamar, se llama, porque hacemos un espacio en contención desde Reparando Alas hacia las compañeras, como si, claro, las contenemos, trato de acompañarlas, de por ahí si no soy rica, pero pones algo a laburar en la calle, compro un poco de mercadería y le llevo para alguna que esté enferma, hago festivales y le llevo para que puedan estar un día sin ir a trabajar. O sea, la idea es esa, de poder sacarlas a flote, ya que el Estado quiera o no quiera hacerse presente con nosotras. O sea, yo creo que ya no estamos en un momento como para quedar a esperar que el Estado nos diga sí, te voy a dar, cuando nosotras salimos desde muy chicas solas. Uh-huh. Adelante, sin conocer nada de la vida, ahora conociendo de la vida, vamos a pedir que se hagan responsables de nosotras.
Claro.
O sea, yo parezco algo irónica también cuando planteo estas cosas, pero es una realidad de que yo le exijo al Estado, pero a su vez, como que tampoco me da mucha importancia el Estado.
Claro.
O sea, porque creo que hay que seguir igual, o sea, yo te estoy reclamando algo que me corresponde, pero eso no amerita que yo me quede acá arrodillada esperando a que vos me quede la migaja. Es un pensamiento.
Somos chispas.
Y juntas
somos fuego.
Fuego, fuego, fuego.
¡Oh!
despilfarro, qué ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena.
Bloque de La que te parió y seguimos charlando con Yara Quiroga. Yara nos cuenta ahora cómo fue su infancia, su adolescencia, cómo fue alejarse de su familia cuando su papá le dijo que su casa no era un circo y que si pensaba disfrazarse de mujer que mejor se fuera. Yara entonces se marchó llevándose dos polleras que le habían regalado su hermana para Navidad.
Yo a los 13 años me fui de mi casa.
A los 13. Que es bastante frecuente, ¿no? Que
sí,
las chicas...
Sí, pero yo lo hice... Capaz que hoy en día me pongo en una posición de pensar que no sé si lo hice porque quise, pero fue lo primero que me salió del momento también, de querer ser yo, de querer mostrar una feminidad, de querer ser travesti y no poder... Y tener que estar reprimida en el hogar, también opté por salir, o sea, no tener acompañamiento de papá primero. O sea, porque con mi vieja todo el tiempo, siempre, ella lo supo desde siempre y siempre me acompañó, pero es una cuestión también de lógica, o sea,
claro.
El padre ver a un hijo que se le haga puto, como que también como que les duele, o sea, y dicen. Que les duele, o sea, pero en realidad no sé qué les molesta. Pero bueno, y salí y tuve una infancia bastante fuerte porque maduré muy de golpe. Tengo una amiga que es como una hermana, la Yelén, que le decimos la Mua. Ella es como mi hermana, de que nos conocimos las dos saliendo casi la misma edad, como que tuvimos un proceso juntas. Muy acompañadas mutuamente, que siempre lo remarco eso porque ella sabía muchas cosas de que yo no sabía de la subsistencia al no tener nada. Si bien yo vengo de una familia muy humilde, por ahí nunca tuve la necesidad de dormir en la calle hasta ese momento, o de quizás de ir a rebuscármela para comer, o sea, tenía otra como otra, o sea, sabía como rebuscármela, pero no en esos extremos casos también, o sea. Y después de divagar de acá para allá, por todos lados, buscando encajar y darme cuenta de que yo no quiero encajar en ningún lado, sino que quiero ser yo. Y así como entré a muchos espacios, salí de muchos espacios también, en el transcurso de mi vida. Y hoy en día me pongo a pensar en lo que fue mi vida y digo, todo lo que pasé. Pero por suerte es que lo tomé con una gracia. Lo tomé con mucha gracia en decir todo lo que dolía, todo lo que lastimaba. Siempre pensaba, bueno, por algo será, pues, algo habré hecho, esas cuestiones que siempre nos replanteamos. Y hoy por hoy sé que nada hice y que las cosas que viví es porque vivimos en una sociedad hipócrita, nefasta, machista, todas esas cuestiones, nada más, porque no había tanta necesidad de tanto dolor para una infancia, como sigue pasando, que aunque hoy en día se puede decir, tenemos la generación del DNI, que la viven mucho mejor, porque en una gran parte, por lo menos los padres están acompañando a sus hijos y no están desamparando, pero falta mucho. Yo creo que no hemos avanzado en nada. No hemos ni siquiera podido tapar lo que ya estábamos lastimando. O sea, como que no podemos subsanar nada. Podemos prevenir a otras personas que vengan y nos pasan lo mismo. De que nos tocó vivir a muchos. Si bien yo vengo de una generación, que la generación fue violentada de cierta manera, o sea, si bien tuve una violencia policial y entre otras violencias que he vivido, no fue tan severa como vivieron otras generaciones anteriores a la mía. También hoy en día es como que se sigue viendo la violencia. Vamos modificando un poco, como que por ahí también hablar de violencia y discriminación engloba mucho y hay que aprender a diferenciar. Como lo mismo que digo, en la comunidad no somos todas iguales. Claro. Somos similares, pero tampoco iguales.
¿Y la ley de identidad de género, en la práctica, qué beneficios trajo? ¿Me sirvió para algo? ¿Vos qué opinás?
No, para mí es un papel. Un papel que no nos cambia nada en la vida. Claro. No nos cambia la vida llamarnos Pedro, Juan, o llamarnos Marta o María. Yo creo que para cambiarnos la vida hay que hacer otras leyes. O sea, si bien está bueno porque vos podés reivindicar que tu autopercepción, cómo te sentís, todas esas cosas, es complejo.
Claro. ¿Y qué ley te parece que falta para la comunidad? Si vos pudieras ayudar a redactarla, ¿qué propondrías? ¿Qué te parece que les hace falta realmente, ¿no? Para mejorar la vida de las chicas?
La verdad es que me mataste con la pregunta porque básicamente lo que yo creo es que todo esto es la ley, las leyes se tienen que ir a la mierda. Porque vamos a avanzar con miles de leyes y ninguna es respetada. Así que, ¿para qué seguimos dándole...?
Puro papel escrito.
¿Para qué seguimos dándole hoja a los cajones?
Claro, el verdadero cambio, en todo caso, pasa por otro lado.
La sociedad. Claro. Somos nosotros el cambio. No es un papel.
Claro.
Yo particularmente pienso eso y creo que no estoy muy lejos de la realidad.
¿Y la ley de matrimonio igualitario?
Me causa gracia. Me causa gracia porque... Sí, sé que hay muchas personas que deseaban que mostrar al mundo que se aman, pero por ahí es otra de las leyes que me parece, wow, ¿qué pasa? O sea, ¿será que como nosotras las travestis mayormente no es con lo que soñamos una familia, un casamiento de vestido blanco, sino que con un hogar, una vida más o menos estable nos conformamos? ¿Será que pasa por ahí? Está ahí. Ay, pero esto, bueno. Pasa y va a seguir pasando porque si no el país no va a tener de qué hablar.
Claro. ¿Y ahora, y vos con quién vivís?
Ahora vivo con mi mamá y mis hermanos. Ajá. Estoy viviendo así.
¿Y cómo es tu relación con tus hermanos?
Bien, o sea, de hermanos. Estamos bien, nos peleamos, claro. Nos abrazamos, lloramos. Nos gritamos, nos echamos, ¿no? Somos hermanos. Uh-huh. Somos normales.
¿Y qué te gusta hacer?
¿A mí?
¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta bailar?
Todo. Yo
cocino. Sos multifacética.
Tengo un problema con esa palabra multifacética, porque todas son multifacéticas y yo no soy todas, así que yo me puedo decir que soy una travesti a todo terreno.
Muy bien, así te gustaría definirte.
Sí, me defino una travesti a todo terreno.
Me gusta.
Porque hago todo, cocino, lo único que no sé hacer es planchar. Ajá. Y que no me interesa aprender, porque ya dije que el día que aprenda a planchar me voy a casar, así que por el momento vamos a dejarla de lado, la planchada. Pero me gusta cocinar, es como que es un cable a tierra, bailo, coso, hago un montón de cosas.
¿Escuchas música?
Sí.
¿Qué te gusta?
Según el momento o con quién esté. Porque si estoy sola, capaz que prefiero escuchar algo tranqui. Sí. O por ahí estoy con esos 5 minutos que quiero bailar nomás. Y si estoy con alguien, por ahí capaz que escuchamos algo medio relax, algo de rock, alguna cumbia, lo que sea. Yo creo que también la música no tiene que ver el género que tenga, sino el contenido.
Claro.
Y el contenido de la melodía te hace sentir, si en el cuerpo se siente, el cuerpo siente toda clase de melodía. Uh-huh. Y las percibe todo el tiempo, por eso la música es lo de menos, escucha toda clase de música. Uh-huh. Hasta creo que hasta bailo los noticieros bailo. Porque hay veces que te llaman esas musiquitas.
Claro. ¿Y te gusta leer?
No soy muy amante de la lectura, pero me gustan mucho los audiolibros. Creo que mi oído es mejor que mi visual para ciertas cosas.
Llega a la que te parió el momento de crianzas. El micro radial conducido por Susy Shock, que nos acompaña programa a programa. A ver qué nos cuenta Susy hoy. Vení, subí el volumen.
¡Radioactividad!
Esto es Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas.
Que llega el Uriel de la escuela y que se devora todo lo que encuentra. Ay, este chico que tiene la lombriz acompañada, parece, y me digo, mientras lo veo llegar, y lo primero que hace es abrir la heladera o pispear a la mesa de la cocina para ver si hay algún bizcochuelo o algo que se le parezca, para tirarse de cabeza la delicia de lo dulce. Y una lo mira y lo ve crecer, y esa mezcla de amor y de miedo que te da, porque una sabe bien de la madera que está hecha su crecer, pero el mundo afuera es otra cosa, que parece que a veces con esto de ver y confirmar que él crece en otras ramas de este árbol diverso, y seguro será otro varón, ya van a ver, y a la vez imaginar cuánto le costará serlo, si el resto del mundo solo sigue abonando la misma plantita. Y entonces otra que choque de mundos cuando el Uriel sea grande y le exijan violencia, y le exijan ser machito, y así tratar a la mujer. Y él que ha crecido en el amor diverso, lo repito una y otra vez, tendrá otras lógicas y otras formas y otros modos, y entonces solo queda confiar en que habrá otros Urieles a su lado para hacer la vida menos difícil. Que así soñamos mientras su madre y yo le cuidamos el juego y el sueño y salimos a ganarnos el pan. Que otro mundo será posible, que los Urieles desplieguen sus alas y el vuelo se haga siempre, se haga firme y claro y no pare.
Hijita de pan, de pan, de pan, de pan en la grieta. Tómate el vino que se derramó en el descuido. Y contame de todo lo que como vos.
Beso y abrazo de tía Traba.
Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
Negra nació tu piel, tus ojos medio achinados, la historia que te tocó, nadie te la había contado. Negra nació tu piel, tus ojos medio achinados, la historia que te tocó, nadie te la había contado. Se dice que eran las dos, cuando nació ese niñito, ay, al que lo llamaron Evo Morales por apellido. Latinoamérica se está despertando.
Bloque de La que te parió, y ahora nos cuenta sobre sus referentes travestis, la admiración que siente por Diana Zacayán, por Luana Berkins, el camino, el legado que ellas dejaron, y también nos habla de algo tan importante como los sueños, que son el motor de su vida.
Tengo una disputa con eso de quién es quién.
Ajá.
Rescato un montón de cosas de compañeras trans que dieron todo y, o sea, sin desmerecerlas, pero yo creo de que ya no tengo que verlas a ellas como íconos ni como referentes, sino que como que tengo que hacer mi propio granito de arena para que la lucha que ellas hicieron no fue en vano. Eso, o sea, yo no me quiero quedar en que Luana Berkin fue la mejor, que Diana Zacayán, o sea, sin ir más lejos, o sea, son las dos compañeras que me da mucha bronca que las hayan comercializado hasta después de que no están vivas. Algo que, por lo menos a mí particularmente, me repugna saber de que en su infancia fueron prostituidas por el sistema y hoy son utilizadas por el mismo sistema capitalista que las tiene como un objeto de comercio, o sea, y hay un montón de activistas que no hablan mucho, o sea, y que a mí me parecían recopadas, o sea, yo siempre, Diana Zacayán, o sea, porque la negra te cortaba las calles, me dicen, ayer vos sos una de esas que le encanta andar tirando gómez y cortando calles, pero bueno, pero es una realidad también, o sea, y Maite Amaya también me parecía un poder cuando la escuchaba hablar. También, o sea, la Susi, o sea, todas tenemos un poquito de algo, la Marlene, claro. O sea, todas tenemos un poquito de algo, o sea, que yo prefiero quedarme con ese poquito y ya está.
Con el aporte de cada una.
Con el aporte, o sea, y no verlas a ninguna como... Porque yo creo que a ninguna, o sea, a ninguna les debe gustar, les hubiera gustado de que las miremos como que si ellas fueran más. Más conociéndolas con la lucha que ellas tenían y llevaron al cabo y dejaron su vida en esa lucha, yo creo que es una lucha igualitaria y ellas son unas más de nosotras, no son unos próceres ni tampoco son unos ejemplos a seguir. Son unas compañeras que nos marcaron el camino para que nosotras podamos seguir cambiando la sociedad como ellas quisieron y no pudieron hacerlo. Yo me quedo con eso, o sea.
Bien. Y última pregunta, Yara, ¿con qué soñás?
Con el refugio Reparando Alas. Es como un, no sé si un sueño, pero es una de mis metas a cumplir, que por ahí yo siempre digo que sueño despierta, porque por ahí estoy haciendo cosas de que jamás que ni me las imaginé, ni me pensé en lugares de que estoy ocupando y estoy abarcando un montón de cosas y las hago bien, entonces yo como soy una soñadora trato de buscar metas a cumplir. Con el refugio yo creo que va a estar bastante bien para como para arrancar.
¿Y qué te faltaría para poder concretar ese sueño?
El espacio físico, que es lo más complicado de poder conseguir. Claro. Con un espacio físico ya puedes concretar un par de actividades y otras cuestiones que incluso siempre planteo, de que poner este ejemplo para alquilar una casa nos cuesta porque necesitas... El año pasado necesitábamos 50.000 pesos para entrar. Y ahora imagínate cuánto necesitamos. ¿De dónde sacamos esa plata si la mayoría de las compañías están en situación de calle y de prostitución? Están en la vulnerabilidad extrema. O sea, ¿qué les voy a estar pidiendo para juntar, para alquilar una casa? O sea, si ellas tienen que subsistir todo el tiempo. Claro. Eso es lo que pasa. Es todo muy... Bueno, hay que darle tiempo al tiempo, dijo una canción.
Claro, y ya en algún momento...
Todo tendrá su lugar.
De alguna manera lo vas a conseguir.
Uh-huh. Sí, ya lo vamos a concretar, no va a faltar mucho.
Y así pasó por este nuevo programa de La que te parió la activista travesti de Paraná, Yara Quiroga. Yara sobrevivió a una infancia en la calle, hoy trabaja, estudia, es artista. Una de las principales virtudes consiste en que se propone concretar sus sueños y en eso está. Te esperamos en el próximo capítulo de La que te parió.
La que te parió. La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org. Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.